Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 7 de julio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Enseguida te damos las noticias del día. Antes, todavía con ese mal cuerpo del partido de anoche entre España e Italia, ¿qué se le va a hacer? Una lástima, no pudo ser, etcétera, etcétera. Bueno, digo que antes algunas reflexiones punto por la que está cayendo. Primero sobre el coronavirus. Uno, lo de la chavalería. Y no tan chavales, porque hay mucha gente de 30 y tantos años por ahí desparramados. Es un auténtico disparate. Dos, qué fácil es cargar las tintas y acogotar otra vez a la hostelería. Aquí siempre pagan los que más impuestos sueltan y los que más han trabajado en su vida. Tres, ¿y el gobierno? Pues sinceramente, ni está ni se le espera. Que cada comunidad autónoma haga lo que pueda, o dicho de otro modo, que cada palo aguante si vela. Bastante tengo yo, que diría su persona, con vender mi marketing. 4. Pedro Sánchez ha dicho hoy desde Letonia algo así como a mí plin, y lo dice 3 semanas después, solo 3 semanas después de vendernos la moto a bombo y platillo de la retirada de las mascarillas en el exterior. Y 5. Insisto, no tengo calificativos para cada uno de esos descerebrados que se desparraman de juerga por cualquier plaza o cualquier playa de España. Qué falta de solidaridad, de conciencia y de responsabilidad. En clave política, la imagen del día es la foto de Puigdemont recibiendo a Junqueras en el casoplón de Waterloo, como si fuera la reina de Inglaterra en Buckingham Palace, pero en este caso en el chaletazo. Se confirma, no tienen límite, ni para su procés, mira que son plastas, ni para su cinismo, porque no se soportan. Junqueras comiéndose el marrón y el otro en el palacete, pero claro, lo primero es lo primero. ¿Pero qué pasa? Pues que la pela es la pela. ¿Quién paga estos viajes? ¿Ellos de su dinero? ¿Los puyolone por solidaridad? ¿O tú y yo con nuestros impuestos? ¿Tienes dudas? No, seguro que no. Tú y yo con esos impuestos. Y por último, todo sea por desempedrar el camino, que diría Ábalos, todo sea por aguantar una humillación tras otra hasta las elecciones de dentro de año y medio o poco más, hasta que su persona siga tragando y tragando humillación tras humillación por mantenerse en el poder. Y tercer gran capítulo del día, continúa el trabajo de la policía para esclarecer el asesinato brutal de Samuel, ese chaval pateado hasta la muerte en La Coruña. 3 detenidos y un espectáculo político vergonzoso. La víctima les da igual. Sus padres, ponte en su lugar, son lo de menos. Lo principal, el politiqueo cutre y sin escrúpulos sobre el cadáver de un chico. Me da igual su orientación sexual. Este Samuel, de 24 años, pateado por una panda de animales hasta matarlo a golpes. Lo dicho, ahora noticias.
Expósito.
La linterna.
A esta hora estamos pendientes del Consejo Interterritorial de Salud, centrado en esta quinta ola del coronavirus, protagonizada sobre todo por los más jóvenes. De hecho, España vuelve a estar oficialmente en riesgo extremo, con una incidencia media de 252 casos, 26 puntos más que ayer. Entre los más jóvenes, entre los veinteañeros, esa subida es de casi 100 puntos, hasta los 814, y hasta los 730 entre los adolescentes. Sanidad notifica además 17.000 contagios nuevos y 17 fallecidos. Ante este panorama, las comunidades autónomas mueven ficha. Trato de resumirte un poco cómo está la cosa, porque cada una tiene sus particularidades. Esta madrugada, en Navarra, la hostelería ha vuelto a cerrar a la 1 y no a las 4. Preocupa mucho lo que pueda suceder esta semana de San Fermín, a pesar de que oficialmente se han suspendido todas las fiestas por segundo año consecutivo. En Cataluña, desde el fin de semana, se va a cerrar todo el ocio nocturno que no sea al aire libre. Los gallegos van a necesitar PCR negativa para irse de fiesta en los ayuntamientos con incidencia media como Pontevedra y Orense. Y se prohibirá el acceso a las playas por la noche para evitar los botellones. También Aragón toma medidas para volver a restringir horarios y aforos de la hostelería. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Así es, debido precisamente al empeoramiento de la situación, a partir de este viernes por la noche, los bares, restaurantes y locales de ocio nocturno modificarán su horario de la siguiente manera. Sira Repollés es la consejera de Sanidad.
El límite horario de cierre en hostelería serán las 23 horas y el límite de cierre del ocio nocturno será a las 12 y media de la noche, a las 0:30, si bien el acceso solo se permitirá hasta las 0 horas. Se permitirá el acceso al ocio nocturno hasta las 12 de la noche y se cerrará a las 12 y media.
Vuelve a estar prohibido el consumo en barra. El aforo en las terrazas de bares y restaurantes seguirá siendo al 100% con un máximo de 10 personas por mesa y del 50% en el interior con hasta 6 comensales juntos. Para bodas, bautizos y comuniones se fija un máximo de 120 invitados y será obligatorio presentar un listado de asistentes. Además, se mantienen los aforos al 75% en comercios, gimnasios, lugares de culto y piscinas.
Por suerte, si la situación actual no es comparable con las olas anteriores, es gracias a las vacunas. Hoy en España se han puesto casi 700.000 dosis y ya tenemos al 42% de la población con pauta completa. Este factor es también clave para la economía, como demuestran las previsiones que ha hecho públicas hoy la Comisión Europea. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes.
Oye, según estas previsiones, el ritmo de crecimiento de nuestra economía va a ser mejor de lo esperado.
Efectivamente, la economía crecerá y con fuerza un 6,2% este año, es decir, más de lo previsto hace tan solo unos meses. Un crecimiento que se debe fundamentalmente al buen ritmo de la vacunación, al final de las restricciones y también a la llegada de los fondos europeos. Este mes de julio está previsto que lleguen los primeros 9.000 millones de euros. Esto está generando confianza en la economía española. De todas formas, no podemos olvidar que venimos de una caída histórica, la mayor de la Unión Europea y que rozó el 11% el año pasado. En cualquier caso, hay incertidumbres en el horizonte, como la variante Delta, que está provocando nuevos contagios y que podrían afectar a sectores como el servicios, que están teniendo muy buen comportamiento en España. Para consolidar este progreso es importante elevar los registros de vacunados con la pauta completa, ha dicho el comisario Gentiloni. Debe hacerse cuanto antes. En Bruselas reconocen que la recuperación está en marcha, pero que no alcanzaremos hasta finales del año que viene los niveles previos a la pandemia.
Gracias, Conce.
Oye, un abrazo, Rubén.
Una pregunta. ¿Waterloo está muy lejos de Bruselas?
A 25 minutos en coche, aproximadamente unos 30 kilómetros.
Muy bien, pues precisamente allí en Waterloo hemos vivido esta mañana una de las imágenes del día. 4 años después han vuelto a verse las caras Puigdemont y Junqueras. Según el republicano, ha sido un encuentro personal en el que no se han reprochado nada.
En absoluto, ya sabes que yo no tengo por costumbre reprochar nada a nadie y en sentido contrario tampoco, ningún reproche y sí un compromiso explícito de compartir este esfuerzo en la lucha contra la represión que todos sufrimos y que sufre el conjunto de la sociedad.
Desde Letonia, Pedro Sánchez dejaba un mensaje a Junqueras y Puigdemont. Hay que mirar hacia adelante y no seguir anclado en 2017.
Yo lo único que puedo decir es que el gobierno de la Generalitat de Cataluña tiene todo el apoyo del gobierno de España para superar juntos un drama que es esta calamidad del COVID-19 y construir entre todos un futuro común, que yo creo que es lo que se merecen los catalanes y el conjunto de la sociedad española. Lo que nos merecemos es seguir anclados en el año 2017.
Entre tanto, en el Congreso hemos vuelto a escuchar al ministro Escrivá hablar de las pensiones. Dice que el sistema es sólido, con un problema acotado referido a la generación del baby boom, que generará un mayor gasto en 2050. Por eso hay que pensar soluciones.
Si hubiera que agregar nuevas fuentes de financiación al sistema, la disyuntiva es: ¿una situación de este tipo se paga con impuestos que lo pagan todos o podría contemplarse la posibilidad de mecanismos más selectivos a la hora de llegar a las fuentes de financiación?
Y lo avanzaba Expósito. Seguimos muy pendientes de la investigación del asesinato de Samuel a las puertas de una discoteca de La Coruña. De momento hay 3 detenidos, aunque no se descartan nuevos arrestos en las próximas horas. Juan Baño.
La policía tiene claro y documentado que los 2 hombres detenidos ayer son presuntos autores materiales de las salvajes agresiones que llevaron a la muerte a Samuel. La mujer participó aparentemente en un grado menor, aunque su papel, nos dicen, aún está por determinar. En cualquier caso, también tienen claro que hubo más agresores que golpearon en un auténtico linchamiento al joven enfermero de 24 años. años. En total, más de media docena son los que ahora están en el punto de mira de la policía. Se revisan imágenes y se toma declaración a los arrestados en calidad de investigados, decía hoy el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones.
Se está tomando también declaración a los tres detenidos y de lo que salga también de eso, junto con las pruebas testificales, junto también con el visionado de las cámaras y de los dispositivos móviles, pues veremos si salen nuevas pruebas para poder hacer nuevas detenciones.
Los tres detenidos no pasarán hoy a disposición judicial. Los agresores son todos amigos, pero no conocían a la víctima. La policía no ve por ahora un delito de odio en lo que sí parece un asesinato cruel, según dice el propio ministro del Interior.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Déjenme que hoy me salga de la carretera principal, por donde circulan asuntos tan agotadores como la malversación de los líderes independentistas, el repunte del COVID o la utilización obscena por parte de la izquierda del repugnante asesinato de un joven. Déjenme que transite por otra carretera para pararme en dos imágenes del día, protagonizadas por una pareja, llamados Felipe y Leticia. Esa pareja se dedica a algo tan denostado en estos tiempos feroces como trabajar por España. Él, nuestro rey constitucional, recibió hace una hora a una presidenta autonómica, la de Madrid, cumpliendo con su deber institucional de conocer de primera mano los proyectos que Díaz Ayuso pondrá en marcha en Madrid para, se entiende, mejorar la vida de los madrileños. En paralelo, ella, la reina Leticia, centrada también en la labor institucional que tiene encomendada, interviene ante la ONU de forma telemática para hablar sobre las enfermedades raras que sufren 3 millones de españoles, a los que se les va a reconocer como derecho humano la necesidad de que se investigue para combatir sus patologías. Ellos están a lo suyo, que es lo nuestro. No sé ustedes, pero yo siento nostalgia de ese tiempo en que lo que todavía hacen los reyes era lo que hacían lo mejor que podían todos nuestros políticos.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deporte, Luis Millán, España no está, pero hoy segunda semifinal de la Eurocopa.
¿Qué tal, Rubén? Sí, el día viene marcado por ese partido, por la segunda semifinal de la Euro. A las 9 se miden en Wembley Inglaterra y Dinamarca, lo contaremos desde las 8:30 en tiempo de juego. En la final del domingo, de sobras conocido, espera desde ayer Italia. Fuera de la Euro, en el mercado de fichajes, lo más destacado es el inminente fichaje de Sergio Ramos por el PSG. El excapitán del Real Madrid ha pasado esta mañana al reconocimiento médico, se encuentra ahora mismo en las oficinas del equipo parisino y su contratación será oficial en las próximas horas. Más de fútbol, el Barcelona ha emitido un comunicado en el que pide disculpas y condena las palabras de Dembélé y Griezmann en el vídeo filtrado de hace 2 veranos en un hotel de Japón. Y el Atlético de Madrid, el actual campeón de Liga, ha vuelto a los entrenamientos esta mañana con la novedad de Marcos Paulo. En ciclismo, Van Aert se ha llevado la 10ª etapa y Pogachar sigue líder. Y en tenis, en Wimbledon, Djokovic ya está en semifinales y Federer acaba de caer eliminado en su partido de cuartos 3-0.
Gracias, Luis.
Un abrazo.
Y ya está aquí Belén Montes con un mensaje de Mutua.
Rubén, ¿has echado números últimamente? Hazlo, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Pues esto es muy fácil. Te vas a la Mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Gracias a ti, según el EGM, COPE es la número uno del deporte. Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Y con el liderazgo también de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño consigue un récord histórico. Es el único programa de su franja que crece y se mantiene como el referente de la radio deportiva nocturna.
Todo el mundo está incandescente con lo que ha ocurrido y con lo que va a ocurrir.
Gracias a ti, COPE es la número uno del deporte con Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico VitaFresh XXL con mayor capacidad. Descúbrelo en las tiendas Euronics o en euronics.es. Bosch.
Castilla y León y... un lechazo en Valladolid y Atapuerca en Burgos y una cecina en León y monasterios en Ávila y una menestra en Palencia y la Universidad de Salamanca y un arroz en Zamora y celtíberos en Soria y un cochinillo en Segovia y mucho más. Este verano, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes?
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Celulosas Vascas, CV Protection, llevamos 40 años suministrando guantes y ropa desechable, mascarillas, EPIs, celulosa y demás productos para la higiene y la protección personal. Por eso, te aseguramos la mejor calidad, la continuidad del suministro y los mismos precios durante 2021. Más información en cvprotection.es, porque con la seguridad y la salud no se improvisa.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
¿Por 60 euros te importaría llevar a un pasajero que se pase todo el viaje explicándote que la Tierra es plana?
A mí no me engañan, la Tierra es plana.
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Kayoko. Así se llama la lista que ha intentado apagar la antorcha olímpica con una pistola de agua. Como es lógico, ha sido detenida. Y encima, no ha logrado su objetivo. Pero esto nos ha hecho recordar esas trastadas que todos hemos hecho. No sé cuántas horas tendríamos de programa para contar las mías. John Uriarte, al que le das una antorcha y te quema el Polo Norte, nos echa un cable.
He visto luz y entrado. Esto no ha prescrito y por lo tanto lo puedo decir.
Macho. O sea, pero ¿tú sabes lo que es esto para mí, esta sección?
Sí, sí, sí.
Es un disparate, tío.
Claro. Pues espera que vienen curvas.
Espérate, espérate. Yo tengo la antorcha aquí ahora mismo en casa, ¿eh?
No
yo
te adelantes, no te adelantes. Ah, vale, no me hagas spoilers.
Perdona, perdona.
Porque mira lo que pone ahora. Lee lo que pone ahora. ¿Qué iba a decir yo?
Es que una antorcha en malas manos.
No, arriba, arriba, arriba. He visto luz y entrado y ahora lee.
No quiero pensar que la uses para algo, esa antorcha que tienes. Ah, sí, la que tengo en casa, sí. Claro. Ahora me hago una foto y te la mando.
Venga. Que tienes tú una foto en casa, mejor dicho, una antorcha en casa, ¿sí? De las de verdad, de Barcelona. Bueno, en fin, como dice Leo Harlen, los Juegos Olímpicos y las antorchas deberían ser para profesionales.
Las Olimpiadas están pensadas para los guiris. Desde el primer minuto, la ceremonia inaugural. 3.000 tíos en chándal paseando allí, como tontos. Ni un canapé, ni una garimba, ni nada. Esperando a un tío que viene con una antorcha. Dar una antorcha a un valenciano. Te prepara las fallas desde Finisterre hasta Cádiz. Los valencianos para el fuego es que tienen un don. Yo una vez le pedí fuego a un valenciano y me rescató el Samur. Eso no era un cipo, no un lanzallamas. Me dio el fuego desde la otra acera. Es que es acojonante.
Leo tiene razón. Y es que una antorcha en ciertas manos, en las tuyas, por ejemplo, pero en la de Kayoko esta, se ha limitado a echarle agua cuando pasaba por delante. Como un niño en un cumpleaños. Esto no es nada a tu lado y a mi lado.
Hombre, por favor, por favor.
¿Quién no ha hecho una trastada alguna vez? Como el día que te da por experimentar con los enchufes de tu casa.
Bueno, pues te diré que es algo muy peligroso y que genera muchos problemas. Yo sé de una que...
No te adelantes, no te adelantes. Vale,
vale. Venga.
Oh. Oh, no. No puedo prenderle fuego a otra casa.
¿Aran?
Hola, estaba haciéndome unas tostadas.
Como en Dos Hombres y Medio, mira que vuelvo a acordarme de tu casa porque sí. casi electrocutaste a tu mujer mientras ella, la pobre, intentaba reparar, creo que una bombilla.
No fue exactamente así. Ella estaba instalando el armario del baño, es que es muy bonitas. Y claro, al hacer los cables para el luminoso este del baño, sí. aquí se le ocurre, pues yo di el interruptor.
No, tú le dijiste, a oscuras no vas a ver nada, te enciendo Exacto. la luz.
Y salió disparada contra la pared, macho. Es qué petardo, veces... santo Dios, qué explosión. Por habernos matado.
Y todavía queda alguna, ¿eh? A no, veces la trastada, por cierto, no necesita de objetos, sino de seres vivos.
Sí, como JJ Vaquero cuando nació su hijo y decidió hacer una trastadilla.
En el parto de mi hija Aitana hice una broma buena, de verdad. Y mira, vete a avisar a tus padres y a los míos a la sala espera que todo ha salido bien. Digo, voy. Según salgo, veo en la habitación de enfrente un matrimonio negro que había tenido un niño. Digo, ¿me dejas el bebé un minuto? Me mira muy serio, me dice, ¿me dejas grabarlo? Digo, sí. Dice, venga, vamos, ahí, ahí, ahí. Salgo, te lo juro. Miro a mis padres y a mis suegros y digo, todo ha salido bien. Mi padre solo hacía ruido. Mi madre, que es una santa, mira al niño y dice, tiene tus ojos.
Mira que yo te veo haciendo algo así porque cuando sí. estaban nerviosos de pequeño tus hijos, ¿qué les decías?
Pues yo qué sé, ¿cómo te llamas?
Eso es.
¿Tú quién eres? ¿Cómo te llamabas?
¿Tú quién eres? Que chaval, pues, alucinaba.
Sí, y mira, miraban así desde el asiento atrás del coche como diciendo, santo Dios, se ha olvidado de mi nombre. Que no puede haber nada más cruel.
Claro, bueno, es que así eres tú. Lo de disparar agua con una pistola, por tanto, como ha hecho la japonesa, a pasar la antorcha, ha sido una migaja comparado con una buena trastada.
Por favor, como meterte en el ordenador del colegio... Joder, es que esto no puedo leerlo yo, tío. Y cambiar las notas.
¿Qué haces?
Comunicar con la computadora de la escuela.
La
cambian la contraseña cada 2 semanas, pero yo sé dónde la tienen apuntada.
Ahí está. Lo vimos en Juegos de Guerra y tus padres te miraban como diciendo, este no habrá hecho lo mismo, ¿no? ¿Tú has hecho alguna vez?
Habla por ti, por favor.
¿Has falsificado algo?
Habla por ti, por favor.
Bueno, otra trastada es pillar las cosas sin permiso. Aquí también entramos en terreno embarrado. Por ejemplo, el coche de tu padre.
Sí, y lo malo es que el padre siempre se acaba enterando de la jugada.
Cuando te devuelve el coche, pareces un policía esto de Nuevo México.
Huele alcohol.
Papá, es Brummel, es tu colonia. No llevéis el coche a la playa, es imposible borrar la huella de la arena. Hay gente que llevó el coche en el 82 a Denia y todavía tiene arena, ¿me entiendes? O sea, es imposible, no puede borrarlo. Chaval, disimuló bien, dijo, bueno, esta es una convención de relojeros de arena. Y esto, que han perdido mucho el tiempo.
Yo te digo una cosa, le entiendo a Agustín Jiménez, porque tengo un amigo que le pilló el coche al padre, le dio un golpe, no le dijo nada y el padre casi se pega con el vecino pensando que le había dado en el aparcamiento aparcando.
Pues ya, a lo mejor fue el vecino y se lo dio al hijo.
Sí, ya, y una gaita.
Claro.
Y no miró a nadie. Bueno, pero si hablamos de deporte y liarla, ni olimpiadas ni gaitas, nada como las fiestas del pueblo.
Hombre, eso es verdad. Ojo a cómo se las gastaban. En el pueblo del inmenso Miguel Gila.
La cucaña. Pusimos en mitad de la plaza un palo redondo untado con jabón y en todo lo alto el palo un jamón y el que lo alcance para él. Y todos los muchachos esperando abajo con las navajas abiertas. Y al que se resbalaba, ¡ay, va para arriba! Pusimos en mitad de la plaza una piedra sin de gorda y desde una carrerilla de 15 metros a destrozarla a cabezazos. La destrozó el Eusebio de 2 cabezazos. Y cuando le íbamos a dar el premio, el desgraciado se muere por fanfarrón porque dijo, yo sin boina, cabeza limpia.
No te digo yo lo que harían con la antorcha y quien lo lleva si pasa por el pueblo de Gila. Por cierto, ¿no hemos hablado del cuchillo eléctrico o motosierra? ¿Qué era para cortar el hueso del jamón?
Una sierra eléctrica.
No.
¿De la de podar el jardín?
¿Que se te ocurrió? Te...
No, pero es que puso la mano.
Sí, cariño, sostén aquí que yo voy a cortarlo.
Pues, ya. Sí, pero ya, lo puso mal.
Claro, la culpa la puso mal.
Pero el dedo está en su sitio.
Sí, sí, no, claro, sí, de milagro, pero está en su sitio.
Pero de milagro total.
Qué bonita sección.
Adiós.
Hasta luego.
One, two, three, they're gonna run back to me, 'cause I'm the best baby.
Nos damos una vuelta por las redes sociales. Nekane Fernández, estáis debatiendo si es necesario endurecer las restricciones tras el aumento de casos.
¿Qué tal, Rubén? Y Expósito da algunas claves sobre este asunto en Twitter, en el videoblog de hoy que se puede ver en @expósito_cope y también en Instagram, en expósito_cope. Y nos dice Mario que no creo que sea necesario cerrar el ocio nocturno ni toque de queda, solo es necesario la responsabilidad de todos. También nos dice Pedro que mientras los jóvenes no estén vacunados habrá que cerrar el ocio nocturno, aunque no se afecte a los vacunados también. Opina Rocío que sin duda esto no nos ha hecho mejores, vivimos en una sociedad muy egoísta. Y también nos dice Ana que en su ciudad la mayoría sigue utilizando la mascarilla, otra cosa es que en las reuniones en terrazas donde no se usa.
Esta noche vamos a tomar el pulso a nuestros competidores turísticos. Vamos a hacer un recorrido por Portugal, Croacia, Grecia, Italia, Turquía, para saber cómo va la temporada de verano y cómo están sorteando la pandemia. Será eso de las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Y esperamos tus mensajes. Tenemos de todo, Nekane. ¿En Facebook dónde estamos?
En facebook.com/lalinternacope.
El de Twitter es muy fácil.
@expositocope.
¿El número de WhatsApp de La Linterna?
Ahí nos pueden enviar sus notas de voz, 600-544-555.
Y también estamos en Instagram.
En expósito_cope.
Fíjate si hay formas para ponerte en contacto con La Linterna y dejarnos un mensaje. Gracias, Nekane.
Hasta luego, Rubén.
En un ratito te vuelvo a ver. Y hasta ahora Belén Montes nos trae un mensaje de Línea Directa.
Rubén, ¿tienes coche o moto? ¿Tienes los 15 puntos? Pues cámbiate a Línea Directa y hazlo ya, porque podrías escuchar esto. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Y es que Línea Directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estás tan bien al sol, tranquilo, tan a gustito. ¿Y por qué no te llevas el sol a casa con Smart Solar de Iberdrola? Porque si es solar, ahorras hasta el 70% en tu factura. Si es solar, gestionas la energía desde tu móvil. Y además, si es solar, Iberdrola se encarga de todo. Porque si es solar, es Iberdrola. Infórmate en smartsolar.iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te dan un masaje en los pies.
¡Qué precio tan bajo!
¡Y qué cosquillas!
Mientras te haces un tratamiento facial.
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras te hacen la cera.
¡Qué precio tan bajo! ¡Lines!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
¿Conoces el poder transformador del sí? Cuando dices sí, el mundo cambia. Por eso en CaixaBank decimos sí a las inversiones responsables. Sí a la inversión de impacto. Porque sí importa dónde y para qué invertimos. Y sí impacta en los demás y en el planeta. Nueva gama Sí Soluciones de Impacto de CaixaBank. CaixaBank. DC, el poder transformador de tus inversiones. Más información en caixabank.es.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¿Quién no ha hecho teatro aquí en su vida? Bueno, en este equipo, ¿para qué hablar
de
teatro?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Chicas alegres de casa.
Sí, pues no me hubiera importado, fíjate.
Bueno, aupa Uriarte, ¿y tú qué?
Aupa Herrera, pues mira.
He hecho, entre otras cosas, cuatro corazones con freno y marcha atrás.
Bueno,
hice de extra. Pero se inventaron un papel para que apareciera.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esta tarde te estamos contando que España ha vuelto a entrar en el nivel de riesgo extremo por coronavirus. La incidencia acumulada ha aumentado 26 puntos hasta los 252 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras que entre los de 12 a 30 años se dispara 86 puntos hasta los 771 casos. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha comparecido esta tarde después del Consejo Interterritorial de Salud. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Pues sigue esa comparecencia y ahora mismo es la población menos vacunada, de nuevo esos jóvenes, los que siguen detrás de la escalada de la incidencia que coloca a España de nuevo en situación de riesgo extremo, con 252 casos por 100.000 habitantes de media en nuestro país, más del doble que hace una semana. La progresión es todavía más meteórica entre quienes tienen menos de 30 años, con una incidencia por debajo de los 300 casos hace una semana, superan este miércoles los 800 en el tramo de los 20 a 29 años y ampliamente los 700 entre quienes tienen 12 a 19 años. Unos datos que de momento no impactan en la presión hospitalaria. Hoy lamentamos además 17 fallecidos más que ayer. Hace una semana fueron 46 las víctimas mortales. En esta situación, y según está explicando la ministra Darias, el gobierno no se plantea restablecer el toque de queda ni revertir tampoco la flexibilización en el uso de las mascarillas. Ha anunciado la ministra de Sanidad que junto a Defensa ponen a disposición de las comunidades autónomas a rastreadores de las Fuerzas Armadas para contribuir a la detección precoz de los nuevos casos, algo ya autorizado para Baleares, Canarias, Castilla y León y Valencia, además de 5 millones de test de antígenos para llevar a cabo los cribados. Ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los jóvenes a hacer ese esfuerzo extra, a vacunarse en cuanto puedan. Ya se ha abierto el tramo para 18 a 20 años en algunas comunidades autónomas y a facilitar la detección de posibles nuevos casos en su entorno.
Hoy también es noticia que el PSOE vuelve a la alcaldía de Granada gracias al apoyo de la izquierda y de Ciudadanos. Francisco Cuenca sustituye a Luis Salvador del Partido Naranja un mes después de que se rompiera su pacto de gobierno con el Partido Popular. COPE Granada, Fran Viñuelas.
Con los votos de Izquierda Unida y de Ciudadanos, el socialista Paco Cuenca se ha convertido en el nuevo alcalde de la ciudad de Granada por segunda vez, después de un mes de ingobernabilidad.
Que los 27 ediles que formamos esta corporación vamos a dejarnos la piel para recuperar la confianza, el prestigio y la estabilidad. Y han oído bien, he dicho 27, porque las mujeres y los hombres que formamos el pleno de este ayuntamiento debemos remar desde la unidad, anteponiendo el presente y el futuro de Granada a la posición de cada cual y a los intereses incluso de nuestras formaciones políticas.
Precisamente los más llamativos de esos 15 votos han sido los de Ciudadanos. Los dos concejales, entre los que se encuentra el exalcalde Luis Salvador, van a ser expulsados de su partido tras haber desobedecido el sentido del voto.
Como cada tarde vamos a echar una mirada al exterior, nos vamos en primer lugar hasta Haití, donde el primer ministro ha declarado el estado de sitio tras el asesinato del presidente Moïse. Manuel Ángel Gómez.
Un grupo de hombres armados ha entrado esta madrugada en la residencia del presidente de Haití en Puerto Príncipe y le ha asesinado a tiros. Los individuos que han asaltado la residencia presidencial hablaban inglés y español, según ha contado el primer ministro haitiano Claude Joseph. También han herido de bala a la esposa del presidente. El primer ministro ha pedido calma a la población y ha asumido las tareas del jefe del Estado. Ha dicho que la situación de seguridad está bajo control de la policía y el ejército. El asesinato del presidente Jovenel Moïse tiene lugar 2 meses antes de las elecciones presidenciales y legislativas en Haití. El presidente haitiano llevaba más de un año gobernando por decreto por la ausencia de un parlamento electo. Denunció en febrero que la oposición preparaba un golpe de Estado. Sus críticos más feroces le acusan de ser una amenaza para la democracia y de tratar de instaurar un régimen autoritario en Haití.
De vuelta a Europa, nos vamos hasta Roma, donde hoy se ha abierto al público la Capilla Ardiente de Raffaella Carrà. La verdad es que el artista está recibiendo homenajes tanto en Italia como en España. En muchos puntos de estos países se está escuchando su música, se está recordando su figura, estamos viendo imágenes de esos programas de televisión. La Capilla Ardiente va a permanecer abierta hasta mañana jueves en el Ayuntamiento de Roma. Corresponsal precisamente en la Ciudad Eterna, Eva Fernández. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén.
Oye, Raffaella Carrà está siendo despedida con todos los honores.
Sí, la verdad es que es impresionante cómo Roma está diciendo adiós a una de sus artistas más populares y sin duda la más querida. Antes de llegar al ayuntamiento, al paso del cortejo fúnebre, aplausos, flores y muchas de sus canciones preferidas por los lugares que fueron importantes en la vida de la Carrà, junto al sobrio ataúd con sus restos, muchas rosas, sobre todo amarillas, que son sus preferidas. Y desde las 9 de la mañana, Rubén, estuvieron esperando su turno en la fila cientos de fans, pero también turistas como Fuensanta, que viene de Bilbao.
No me costaba nada, no nos costaba nada, y como hacía tanto calor, pues aquí 2 horitas al aire libre, al fresco, de maravilla.
Y de paso,
pues chica, una cosa de estas no la ves todos los días, y quién no le ha tenido un poquito de cariño a Raffaella Carrà, ¿no?
Pues igual que Fuensanta, muchos otros, ¿no? Y durante el recorrido, Rubén, ha sido muy emotiva su parada en uno de los grandes edificios de la RAI que ya han propuesto bautizar con su nombre. Se espera que miles de personas desfilen por la sala y dentro del libro de firmas ya hemos visto muchísimas dedicatorias llenas de admiración y de cariño hacia la Carrà. La Capilla Ardiente va a permanecer abierta hasta el mediodía del viernes, cuando a las 12 en punto de la mañana se celebrará su funeral en una iglesia que está al ladito del Ayuntamiento de Roma.
Está recogiendo el cariño que ha generado durante tantos años en la televisión italiana Raffaella Carrà. Muchas gracias, Eva.
Un abrazo, buenas tardes a todos.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Por segunda vez en lo que va de año, Bruselas ha mejorado sus previsiones de crecimiento para España. Estima que la economía española crecerá este año un 6,2%. Son 3 décimas más de lo que creía hace apenas un trimestre, pero la cifra aún está por debajo del 6,5%, que es la previsión oficial del gobierno español y que rebajan prácticamente todos los organismos y analistas. En cuanto al próximo ejercicio, la Comisión Europea rebaja 0,5 punto, hasta el 6,3%, el avance de nuestro Producto Interior Bruto. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, apunta que la clave es la vacunación y no solo en Europa.
To consolidate this progress and address the risks I have described.
Para consolidar estos progresos y acabar con los riesgos que hay, tenemos que impulsar la vacunación completa cuanto antes. También ayudar a que las vacunas lleguen a todo el mundo.
Bruselas apunta también que España será el último país en recuperar los niveles de crecimiento anteriores a la pandemia. Coincide en esto con la OCDE. En su último informe, este organismo retrasa hasta el año 2023 la recuperación del empleo que teníamos antes de la pandemia. Vamos a analizar en detalle todas estas previsiones económicas. Nos va a ayudar, como siempre, María Jesús Pérez, jefa de Economía de ABC. Buenas tardes, María Jesús.
Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes.
Empezamos por Europa. Según las previsiones de verano de la Comisión, la economía de la Unión Europea y la zona del euro crecerán un 4,8% este año y un 4,5% en 2022. Es una importante mejora respecto a las anteriores cifras. ¿Por qué este optimismo? ¿Qué ha cambiado?
Pues a ver, pues principalmente porque la actividad económica se ha reactivado ahora y la actividad precisamente en el primer trimestre de este año o las previsiones de esa actividad han superado las expectativas de todos los economistas y de todos los organismos internacionales que hacen este tipo de previsiones, sobre todo por la mejora de la situación sanitaria. Y esto es algo globalizado y es precisamente lo que ha traído pues una rápida flexibilización de las restricciones de la lucha contra la pandemia en el segundo trimestre. Pues lo que veníamos diciendo, pues que si tú tienes un ritmo de vacunación más rápido y cada vez tienes a más consumidores, digamos, ciudadanos que ya están vacunados y en teoría pueden salir ya sin... pues con prevención, pero pueden salir y pueden consumir, pues entonces la economía se reactiva. Hay más consumo, hay más movimiento, hay más, más empresas comprando, vendiendo, por lo tanto, pues se reactiva la economía.
Algo similar ocurre con España. ¿Qué previsiones tiene Bruselas y por qué ahora esta mayor confianza?
Vamos a ver, sí. Pues lo decías tú al principio. España se espera que crezca un 6,2% este año y un 6,3% el año que viene, en un panorama además con una inflación que puede llegar al 2,1% este año, pero se puede reducir al 1,4% el año que viene. Esto pues entra dentro de los márgenes del conjunto de la UE, donde se prevé que llegará al 2,1% este año y al 1,6% el año que viene, aunque es verdad que la previsión de crecimiento pues aún no llega a lo que espera el Gobierno. Pero, ¿por qué más confianza en España?, me preguntabas. Pues el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, comentaba, lo habéis puesto vosotros, ha explicado que en el caso de España la implementación del plan de recuperación, que ya tienen en su poder, es lo que va a proporcionar un impulso adicional, particularmente el año que viene. Lo que, por cierto, excluye el efecto especial de los fondos europeos para este año. Que, bueno, uh-huh. En esto hay ciertas dudas porque todavía, ojito, que no han llegado. Pero la campaña de vacunación está dando sus frutos. Las vacunas son eficaces para, dicen, para la variante Delta. Veremos, porque ya sabéis que estas cosas hay que cogerlas con pinzas. Y bueno, pues debemos seguir vigilantes, pero en principio hay movimiento de compra, venta, turismo, etcétera, etcétera.
Hay optimismo, pero también dudas y cierta precaución. ¿Por qué, María Jesús?
Vamos a ver. Digamos que según Bruselas las variantes del virus representan el principal riesgo y lo estamos viendo, o sea, una tras otra ha habido variantes y la cosa se ha vuelto a disparar, y si la política de vacunaciones no progresa, sobre todo en los países más vulnerables, pues la recuperación puede volver a debilitarse. ¿Por qué? Pues porque volverían las rigideces en los movimientos otra vez de los ciudadanos y de las empresas, y las empresas pues no abrirían, no dejarían de estar sus empleados en ERTE, no podrían pues hacer nada, la actividad pues volvería otra vez a restringirse, con lo cual hay que estar muy vigilantes por la situación, porque lógicamente estas previsiones hay que tener en cuenta que se han hecho a junio, o sea que no han tenido en cuenta los factores que va a haber a partir de ahora. Pero bueno, yo creo que deberíamos ser todos un poquito optimistas, porque yo creo que eso es beneficioso, pero con precaución.
Es que te escucho hablar de porcentajes, 6,3% lo que crece España, 6,2%, y esto lo juntamos con variante Delta, con el virus, y no sé si estás hablando de economía o de salud, pasa lo que nos pasa tanto últimamente.
Sí, que es verdad, pero es que está que van de la mano. súper relacionado, totalmente.
Oye,
de la mano.
¿Qué piensan en Europa sobre el cumplimiento del compromiso de presentar una reforma de la legislación laboral antes de fin de año aquí en España?
Vamos a ver, en principio es lo que han pedido. Y a pesar de la cabezonería de nuestra titular de trabajo, Yolanda Díaz, que sigue R con que va a derogar la reforma del 12 de Rajoy, en Bruselas dicen que cuentan con datos reales, no filtrados a la prensa en España por, digamos, el ala más de izquierdas del gobierno, y dicen que las negociaciones entre la patronal y los sindicatos tienen certeza de que van a buen ritmo y en línea con lo que están pidiendo ellos, con lo cual pues se muestran positivos, porque las expectativas del gobierno son conjunto, pues supongo que se ha transmitido, y se ha transmitido, yo creo que no a través de Yolanda Díaz, pero sí a través de la ministra de Economía, que tiene mejor relación, digamos, y más feeling con todo lo que ocurre en Bruselas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que el plan de recuperación que se presentó tenía la certeza de que iba a haber una nueva reforma de la legislación laboral, pero no derogación, y por eso en Europa piensan efectivamente puede haber una reforma laboral y que va a ser antes de final de año en España y que va a cumplir el compromiso, claro.
O sea, que podemos decir que en Bruselas a quien creen es a Nadia Calviño y de quien se fían es de Nadia Calviño.
Efectivamente.
Hablando de posibles cambios en el mercado laboral, la OCDE publica hoy un informe, y no es nada halagüeño, sobre la recuperación del empleo en España. ¿Qué prevé? ¿Qué espera?
Vamos a ver, esto también es cierto. O sea, es verdad que no son nada optimistas. Es que no hay que olvidar la tasa de paro que tenemos en España y las perspectivas que tenemos si vamos hacia atrás otra vez. Entonces, dicen que España concluyó 2020 con una tasa de ocupación de más del 60%. A ver, la fuerte recuperación económica y del empleo experimentada en el 21 y la proyectada para el 22, ellos creen que no van a ser suficientes para alcanzar el nivel pre-COVID de la tasa de empleo antes del 2023. Con lo cual, yo creo que no tienen mucha confianza en que la economía española se reactive tan rápido como piensa nuestro gobierno. Pero bueno, vamos a ver si no tenemos relajamiento de las medidas contra la pandemia excesivas y podemos recuperar la actividad económica pues a buen ritmo. Todo esto, ya te digo, que es lo que estábamos hablando. Depende muchísimo de que las variantes que nos están llegando pues no nos hagan excesiva pupa.
Y la última, la OCDE también advierte del riesgo de trabajadores zombies. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta expresión? ¿A qué se refieren? ¿Quiénes serían estos trabajadores zombies y qué recomendaciones se hacen?
Sí. A ver, en principio yo creo que se refiere a los trabajadores que siguen en el limbo. También esta es una expresión un poco así. Sí. Pero bueno, son aquellas personas que siguen en un expediente de regulación temporal de empleo, los famosos ERTE, porque no trabajan, pero no están contabilizados como personas en paro. Por eso las cifras de desempleo se dice que están, digamos, dopadas. De hecho, la OCDE lo que dice en este informe y lo especifica es que las empresas deben comprometerse a no despedir durante los 6 meses posteriores a un ERTE, que esto genera el riesgo de que algunos trabajadores se queden atrapados en trabajos inviables. Y eso es pues lo que genera los trabajadores zombies. Ahora bien, la OCDE lo que hace es reconocer el papel decisivo, precisamente, de estos expedientes para proteger el empleo durante esta crisis, pero sugiere un uso más selectivo en el futuro. Es decir, que recomienda a España que mantenga los ERTE solo para los sectores más afectados por la pandemia y los demás, pues a currar. Eso es lo que dice. Lo que pasa que es verdad que parece ser que la ministra de Trabajo pues no se va a quedar en septiembre y que los ERTE los quiere alargar hasta diciembre. Pero bueno, eso ya se verá.
Lo iremos contando. María Jesús Pérez, jefa de Economía de ABC. Qué bien nos explica siempre la economía cuando te pasas por aquí por la linterna.
Muchas gracias a todos vosotros.
Muchas gracias.
Un abrazo. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Abro unas comillas, Durante mucho tiempo me odié por ser negro, de origen gambiano y musulmán. Al principio apenas sabía por qué, pero me odié por ser negro cada vez que veía que por mi color de piel el trato era distinto. Cierro las comillas. Aunque te parezca increíble, ese testimonio relata una situación vivida en España por un español, en concreto en Huesca. Allí precisamente nació Moja Jereu, cuyos padres son de Gambia, de donde emigraron hace más de 30 años. Moja nació y creció aquí, aunque no tuvo papeles hasta que los consiguió su padre cuando él tenía 8 años. A pesar de eso, su vida podría haber sido completamente normal, como la de cualquier otro chaval de Huesca. Iba al cole, jugaba en un equipo de fútbol, pero desde pequeño, poco a poco se fue dando cuenta de que había ciertos gestos que la gente tenía con él, y no con el resto, que eran blancos. Por eso, Moja militó durante varios años en SOS Racismo e incluso fue su presidente durante 2 años. Moja es periodista. ¿Y qué hace un negro como tú en un sitio como este? Es el título de su libro, un libro que edita Península. Moja Jereu, ¿qué tal, colega? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes y encantada de estar aquí.
Oye, Moja, has dejado de odiarte, imagino, por ser negro, ¿no?
Sí, pero eso ha llevado un proceso de entender que cuando se me señala o se me hace un trato diferente, discriminatorio por mi color de piel o por el origen de mis padres o lo que sea, no era culpa mía, sino que era culpa del otro, ¿no? Y entender eso a veces no es fácil, ¿no? Cuando constantemente vas a un campo de fútbol, te insultan por ser negro, cuando vas a alquilar un piso y no te lo alquilan por ser negro, a veces es difícil, ¿no? Pero hay que hacer mucho trabajo de amor propio y de conocimiento.
Seguro que sí. Oye, cuando dices que ibas a jugar al fútbol y te insultan, eso es cuando eras muy niño, 8, 10, 12 años.
Sí, yo me apunté a fútbol con 7 años en la escuela de fútbol Ostense, allí en Huesca. Y bueno, pues yo, pues como cualquier otro chaval que en esas edades pues sueña con ser futbolista, ¿no? Que luego creces y te das cuenta de que eso es una utopía. Pero sí, yo era un chaval más que jugaba ahí en el equipo, pero claro, era el único chaval negro del equipo, y eso a veces, ¿no? En determinados lugares, ya sabes cómo funciona la dinámica del fútbol, cuando se trata de insultar al rival, pues se utilizan este tipo de cosas, y en mi caso, pues era el color de piel sistemáticamente. Y para mí el gran problema era que a veces eran los padres del equipo contrario los que hacían esos insultos, ¿no? Los padres, tíos, etcétera. Para mí eso era terrible, ¿no? Porque era como no solo por el mensaje, sino por el tipo de ejemplo que estás dando, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante.
Eso cuando eras niño. Ahora que ya, ya eres un tío, ¿te pasa cuando vas a alquilar un piso?
Sí, justamente eso es un episodio que cuento en el libro, ¿no? De cómo voy a alquilar un piso. Además es curioso porque cuando yo llamo por teléfono, la señora que me atiende, pues me atiende normal, ¿no? Porque no, tú por la voz no puedes intuir de qué color de piel soy. De hecho, mucha gente intuye que soy, que seré blanco, ¿no? Sin embargo, ya cuando le digo que mi nombre es Mohamed, ya su conversación cambia, y cuando voy allí directamente ni me deja ver el piso, ¿no? Dice que literalmente no quiere alquilar a alguien como yo. Cuando dice como yo, pues evidentemente no se refiere a que sea un tipo alto con gafas, sino que se refiere a un chaval negro, ¿no? Y ese es el problema.
Claro. Oye, ¿qué hace un negro como tú en un sitio como este, en tu libro? Hablas del iceberg del racismo. Entiendo que la punta es lo que se ve, pero ¿cuánto de profundo es ese iceberg, Moja?
Para mí esto es como lo importante, lo que propongo a través del libro. Hablo del racismo como una cuestión estructural, ¿no? Y que se ve en distintos ámbitos de la vida. Y por eso los capítulos son como tan variados. Hay uno que está dirigido al lenguaje, cómo el lenguaje ayuda a generar esa deshumanización. Ahora mismo hemos tenido un caso muy reciente con la palabra MENA y cómo eso ha servido para deshumanizar a menores. O cómo con expresiones que hemos tenido en nuestra, como esto parece una merienda de negros, qué origen tiene y por qué se usa. Pero es que también lo vemos, como decía, en el acceso a la vivienda, en el deporte, lo vemos también en el ocio. Cuento en el libro un episodio en el que voy a una discoteca y no me dejan entrar porque no podían entrar ni negros ni moros. Cuento en la educación, cómo ahora mismo te asomas a un colegio de primaria o a un instituto y hay una diversidad racial muy grande, pero sin embargo en las universidades todavía no, ¿no? ¿Qué es lo que falla en el camino para que no lleguemos? Entonces, cuento eso para decir, cuidado, esto es una cuestión estructural que va desde cosas que a veces no se ven hasta cosas como muy graves, como puede ser que constantemente personas negras estén muriendo en el Mediterráneo, en la frontera sur, ¿no? Yo lo que propongo es hacer ese ejercicio de que vayamos hilando desde lo más cotidiano hasta lo más estructural para entender cómo de grande es el racismo en España, no en Estados Unidos.
Qué interesante. Oye, hablas en el libro de que no es lo mismo no racista que antirracista. ¿Cuál es la diferencia?
Para mí este es un matiz muy importante. Yo creo que todos nos hemos encontrado a alguien, ¿no?, que en algún momento haya dicho, bueno, yo no soy racista, pero, ¿no?, la típica coletilla, o simplemente que se queda como cómoda diciendo, bueno, yo no soy racista, veo que a mi alrededor hay racismo y yo no soy racista. Yo lo que propongo es que vayamos un paso más allá, que seamos antirracistas. Y ahora volviendo a los ejemplos que he ido poniendo antes. Me refiero a que cuando vayamos a un campo de fútbol y haya al lado un energúmeno que esté diciendo insultos racistas, que vayamos y digamos algo, que no nos quedemos callados como diciendo yo no soy racista, racista es él y nos quedemos ahí. No, sino que seamos antirracistas y tomemos acción. Que lo hagamos cuando, por ejemplo, veamos que en un grupo no dejan entrar en un local a una persona negra, pues que pongamos de nuestra parte para que eso no vuelva a suceder, cuando lo vemos en las redes sociales, cuando en todos esos ámbitos, que tomemos acción, ¿no? Que no pensemos que el antirracismo es ir a una gran manifestación, eso es una parte, pero en la cotidianidad hay mucho que hacer, ¿no? Entender que es una cuestión que afecta a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros padres, etcétera, y que es algo que no es lejano, que lo tenemos en nuestro día a día.
Y la última, ¿cuántos años tienes ahora, Mohamed?
Pues cumplo 29 el día 13.
Bueno, un tío ya de casi 30 años. ¿Hemos evolucionado? Quiero decir, ¿vamos a mejor? ¿Ahora un chaval negro en Huesca no las pasaría tan mal como las pasaste tú?
Yo creo que tenemos dos cosas. Por un lado, creo que cada vez nuestra sociedad tiene más conciencia antifascista. Creo que cada día somos más conscientes de que el racismo existe, de que está a nuestro alrededor. A eso contribuye mucho el hecho de que cada vez haya más personas racializadas, inmigrantes en España, ¿no? Conocemos el boom, ¿no?, que hubo en los 2000 de gente migrante, y yo creo que todo eso está ayudando a que haya una mayor conciencia. Sin embargo, creo que vamos mucho más despacio en lo que se trata de que haya cambios estructurales. Un ejemplo muy concreto. Yo hablo, ¿no?, con gente negra que ha crecido pues en los 80 y así, ¿no?, y que te cuenta, ¿no?, cómo cuando eran pequeños en el colegio les insultaban diciendo conguito. Y es triste cómo a día de hoy eso sigue ocurriendo, ¿no? Para mí eso que me dice que todavía necesitamos cambios de base muy importantes que hacer. Yo trato de ser optimista, creo que si eres antirracista eres radicalmente optimista, y trato de pensar que todo este conocimiento antirracista que estamos generando ahora se va a trasladar en cambios reales y va a hacer que nuestras generaciones de ahora, y sobre todo las que vienen, van a tener una realidad mucho mejor.
Seguro que sí. ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? Es el libro que firma Moja Jerou, edita Península. Moja, mucha suerte, amigo, y gracias.
Muchas gracias, chao.
Adiós.